Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Familia en crisis es el mensaje de esta tarde. Familia en crisis. Segunda Epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: grandes, fieles las promesas que el Señor... Ese es el himno, mija. Le iba a cantar yo. Ahí está esa. También debes saber esto, que en los postreros días van a venir tiempos como... Otra versión dice difíciles. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque habrá hombres... Ahí está la selfie, mire. Ahí están las selfies, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Por aquí, por allá, y una patita levantada y la otra por allá. Sí. Porque habrán hombres amadores, ¿de quién? Del Evangelio, de Dios, de la Palabra. No, hombre, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y además de eso, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Qué bueno que esta porción no la ha leído la del barrio, ¿cómo se llama? Paquita, la del barrio, no porque yo hubiera hecho una canción, ¿me entiende? Con todo esto, ¿verdad? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Veamos la misma porción en la otra versión, no la Nueva Versión Internacional, sino la otra versión. No, esa no. Nueva Traducción Viviente, esa por favor, primero. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos, aquí está, muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Y por qué más? Si yo le contara. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres. Y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y versículo 5 dice que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. De esos individuos, dice la palabra, aléjese de esa clase de individuos. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra de los postreros tiempos. La familia. ¿Por qué es importante la familia? Bueno, hermanos, hay cantidad de razones y no en honor al tiempo, pues. Sabemos que el primer contacto al nacer es en los brazos de mamá, los brazos de papá. Desde que nacemos a la familia, esto representa amor, aceptación, seguridad, calor familiar. Y estos beneficios, pues, nos hacen crecer en un ambiente físico, emocionalmente seguros, estables. Hace poco escuchaba el testimonio de un joven. El joven quizá ahora tendrá unos, qué sé yo, unos 18 años más o menos, pero él cuenta que él y su hermanita quedaron huérfanos a muy temprana edad. Y dice que anduvieron de foster home en foster home, con él y su hermanita, desde que tenían 5 añitos de edad, hasta que unos señores americanos los adoptaron. Y él dice que el hombre, derramando lágrimas, pues, que estaba tan agradecido, porque en los primeros años de su vida, dice, uno no sabe si va a tener un techo, uno no sabe si va a tener una comida, y tomado de la mano de su hermano, lo único que tenía ella era a mí, lo único que tenía yo era ella. Una cosa muy triste. La familia es algo extremadamente importante. En la familia, en el seno de la familia, es donde recibimos los valores, donde aprendemos los principios de vida, todo lo que un individuo necesita saber acerca del respeto, acerca de la importancia de todas las cosas. Y hoy en día vivimos en tiempos de crisis. La palabra, todo lo que hemos leído de los postreros tiempos, son cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor. El problema que tenemos, hablando de familia en crisis, es que vivimos en una cultura, amados míos, tan, pero tan diferente a la que crecimos la mayoría de nosotros. Especialmente, yo no creo que haya una cultura mejor que otra. Yo creo que todos somos diferentes, pero en aras de la verdad, vale la pena mencionar que la cultura latina es una cultura más cuidadosa de la familia. Nuestros viejos crecen en la casa, ¿verdad? Rara vez, difícilmente se nos ocurre a nosotros en la cabeza ir a meter a un abuelo a un lugar de ancianos y dejar un nombre equivocado para que no nos contacten nunca más en la vida y que no sepan quién es él. ¿Me entiende? Yo he visto tantas y tantas cosas aquí. Nosotros somos personas de mayor calor humano, somos gente más tocona, ¿verdad? Yo me acuerdo y les comenté a ustedes, ay, aunque me duele acordarme, pero bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando el Papa vino por... Ya tengo una mezcla de sentimientos ahorita. Cuando el Papa vino la primera vez acá, lo dejamos hospedado en la casa de la hermana Yolanda Yu. Y bueno, pues Peter, el esposo de hermana Yolanda, es chino. ¿Ve? Y el otro es de Puerto Rico. Y llega, y desde que llega, llegó haciendo un gran escándalo, y papá le dijo a Peter, y Peter se le quedó viendo como diciendo, y este yo nunca he estado en Puerto Rico, papá y papá aquí, y se le tira para abrazar, y el Peter con los brazos así puestos, porque la cultura es así, me explico, nosotros somos más pachangosos, ¿no es cierto? Y bueno, es cuestión meramente cultural, somos así los latinos. En nuestra casa alguien llega, venga, comamos, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Y estamos viviendo una cultura bien difícil, hermano, pero bien complicada en estos tiempos modernos. Y bueno, tratar de que nuestros hijos se apeguen a los principios nuestros, a los valores nuestros, vivan, piensen, creen y actúen como nosotros fuimos criados, es bien complicado. Se nos quedan viendo como si fuéramos un animal raro, como diciendo, what the, ¿verdad? ¿Qué ondas? Una cultura con estilos de vida alternativos, con un feminismo radical, con el sumo cuidado de no decir algo que pueda ofender a alguien, porque entonces ya las cosas se toman fuera de contexto. Y defender valores ya no se puede, porque defender valores propios, eso implica pararse encima de los valores de otra persona. ¿Y cómo podemos manejar una situación como esta? Entonces, ¿cómo sobrevivir en esta cultura, en este mundo que nos ha tocado vivir, especialmente en estas partes del mundo? Se escucha tanto por las redes sociales, escucha, bueno, tantas situaciones. De hecho, estaba escuchando el estudio de hermano Enrique, y él mencionaba esta situación también de los jueces que están dictaminando ciertas cosas. Es un montón de cosas que se están dando a nuestro alrededor. Y es complicado. Fíjate que a nosotros nos llegó una invitación. El pastor Emerson me la mandó. Usted se dio cuenta de un rally que hubo hace unas semanas en el centro de la ciudad, precisamente para defender este tipo de valores. Y nosotros, lastimosamente, digo, pues llegó tarde la invitación, entonces no había manera de pensar en nada. Pero yo siempre he puesto en tela de juicio una participación de una iglesia en un rally como eso, porque se me ocurre que se causa más daño que beneficio. Pienso que el mejor trabajo que se puede realizar es de una manera personal, es de individuo con individuo, ¿verdad? Usted conoce una persona que piensa diferente, que vive diferente, como cristianos que somos, entablar una conversación con esta persona y expresar nuestros puntos de vista y por qué creemos lo que creemos. Pero cuando ya se hace un rally a nivel corporal y vamos a este lugar, entonces aparecen ciertos movimientos que creen todo lo contrario y nos estigmatizan, ¿verdad? Entonces, mire, esa iglesia está en contra de tal cosa. Entonces, en lugar de causar un beneficio o un impacto positivo en la mente de la sociedad, podemos caer en el error de ser culpados, de estar en contra de un montón de cosas, ¿no? Y es complicado. Entonces, ¿cómo vivir? Nuestra familia, vivimos en Canadá. Nosotros tenemos 30 años viviendo en este país. Aquí hay personas que, precisamente, que están antes que nosotros, ya tienen casi 40 años en Canadá, y tenemos familias que apenas van llegando hace unas semanas. ¿Cómo sobrevivir esta cultura, este mundo en el que nos ha tocado vivir? Si estamos hablando de la familia en crisis. En primer lugar, hermano, yo le voy a dar el 1, 2, 3, ¿verdad? 4 o 5 razones o situaciones con las que necesitamos verdaderamente tomarnos fuertemente de la mano del Señor. En primer lugar, Salmo 63:1. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Primera cosa que tenemos que hacer es buscar a Dios en oración. Escuche, cada día. Dice la palabra, bendeciré a Jehová. ¿Qué dice? En todo tiempo, conteste por favor, que no se duerman. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Primera situación, buscar a Dios en oración todos los días. Hermano, no vamos a poder resistir. Y déjeme decirle algo. Si yo le digo a usted que los tiempos van a mejorar, lo engaño. Lo engaño. No es así. Si hay un tiempo donde la fe evangélica va a ser probada, es en estos tiempos. La fe de los cristianos evangélicos va a ser probada en estos tiempos. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, esto no se va a poner mejor. Esto se va a poner peor cada día. Entonces, ¿cómo puedo yo subsistir en una cultura como la que vivimos? Donde jueces toman decisiones. Mira, hace poco alguien me mandó algo tan bonito que decía, usted se da cuenta que todos los políticos aquí en nuestro país del sur, en Estados Unidos, incluyendo a los presidentes, terminan sus discursos diciendo, God bless America. ¿Ha escuchado usted eso, verdad? Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a América. Y alguien escribió por ahí, mandó un meme diciendo, mira, si ustedes quieren que Dios bendiga América, entonces ya no estén oficializando el pecado. Ya no estén legalizando más el pecado. Imagínate, los mismos políticos que piden God bless America son los que deciden el aborto. Y no solamente es una cantidad de leyes hoy en día, hermano, que es para quedarnos con la boca abierta. Yo creo también que la iglesia tiene mucha culpa en eso por no ser una iglesia visionaria. ¿Cuántas veces he dicho yo, hay iglesias que son multimillonarias, hermano? Pero multimillonarias. Que tienen en sus congregaciones jovencitos muy, muy inteligentes. Mandar a estos niños a las mejores universidades del mundo. Y luego hacerlos que sean abogados, que sean los próximos jueces de las naciones. Viviríamos en un mundo distinto. O por lo menos el pecado que nos asedia tanto, hermano, tendría restricciones de alguna u otra forma. Pero lastimosamente a veces la iglesia se ocupa más en estar peleando uno con la otra que en pensar de qué manera beneficiar el evangelio. Entonces, una de estas formas, hermano, es buscando a Dios en oración cada día. Y esto implica que los hombres necesitamos restablecer el sacerdocio en nuestros hogares. Hombres, yo sé que estamos ocupados. Yo sé que Netflix es más importante para algunos jóvenes, algunos hombres. Yo sé que el internet es más importante. Tiempo para estas cosas no hay. Y mientras el hombre no retome el sacerdocio en el hogar, el sacerdocio espiritual en el hogar, mi amor, vamos a orar, hijo, vamos a orar, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Especialmente cuando los hijos están pequeños, ya cuando son adultos, pues cada quien anda en su onda, ¿no es cierto? Pero en esta situación, en este caso, es importante. Hermano, que sus hijos lo vean a usted leyendo la palabra, que sus hijos lo vean a usted orando, que sus hijos vean el evangelio en usted. Eso es una manera de vivir en la cultura en la que vivimos. Porque nosotros nos movemos en el mundo espiritual. Dios, mire, si aún estando en el evangelio vemos tanta desgracia, hermano. Si aún estando en el evangelio vemos hijos nosotros que se han alejado del evangelio, que se han alejado de la palabra, que se han alejado de Dios. Pero la responsabilidad paternal, la responsabilidad de los hombres, es retomar el sacerdocio de nuestros hogares. ¿Amén o no amén? Para comenzar, buscar a Dios en oración todos los días. Todos los días, clamar, pedir, rogar al Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Y que busquemos la manera de hacer la diferencia en la vida de aquellas personas que podemos tocar nosotros. Usted, la de su vecino, la de su amigo, la del compañero de trabajo, un compañero que tiene una amistad que anda por ahí. Hermano, que Dios le dé a usted la oportunidad de poder hacer la diferencia en la vida de otras personas. Luego también la importancia de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Es una manera como podemos sobrevivir esta cultura. Mira, parece que a algunos chamaquitos les entra por un oído y les sale por el otro, pero no es así. Los jóvenes cuando platican entre ellos se dicen, le cuentan un jovencito a los otros lo que su papá le dice, lo que la mamá le dice. Los consejos, hermano, los consejos, la palabra del Señor. Bueno, instruye al niño en su camino, dice la Escritura. Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo, háblale a tus hijos palabra de Dios. Métale a sus hijos palabra de Dios por las narices, por las orejas. Métale la palabra del Señor mañana, tarde y noche. De ahí la famosa mezuzá, ¿verdad?, que utilizan las casas allá en Israel. Se da cuenta que cada vez cuando van a entrar, tocan ellos esa cosita que está puesta en la puerta, que tiene palabra de Dios adentro. La idea es palabra, palabra, palabra. Escuche un sermón, hermano, y no en su casa, pues. ¿Cuál es el problema? Escuche un sermón y póngalo a todo volumen. Cuando usted ve en el carro, ponga música cristiana. Póngales un mensaje que lo escuchen. Es palabra del Señor. Estoy hablando de cómo poder hacer para vivir en este mundo de crisis familiar. Y eso, primero, buscar a Dios en oración, retomar el sacerdocio de nuestros hogares y la importancia de enseñar palabra de Dios a los hijos. Iglesia, escucha eso, mamá, papá, aquellos que tenemos hijos pequeños, especialmente en nuestros hogares, tráigalos a la casa del Señor, arrástrelos a la iglesia. Porque va a llegar un día, hermanos, donde ellos van a decir, yo no quiero ir. Y ahí no hay mayor cosa que usted pueda hacer. Pero le voy a decir por qué razón. Porque mientras ellos son menores de edad, escuche, la responsabilidad es suya. Pero cuando ellos son mayores de edad, la responsabilidad es de ellos. Pero yo como padre tengo la responsabilidad de traer a mis hijos. Que su niño le dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo un montón de homework. Mentiras, hermano. Si nunca he entregado uno, el cuate. Allá a la escuela lo va a hacer. No, sé que tan pronto da la media vuelta a usted. Hermano, comienzan ellos con los videojuegos y esto y lo otro y aquí y allá. Entonces, esa es la responsabilidad. Primero, buscar a Dios en oración, retomar el sacerdocio de vuestros hogares. Y luego, la importancia de enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos. En tercer lugar, esto es bien importante, especialmente matrimonios, escuchemos eso. Necesitamos reestablecer nuevas bases de nuestro matrimonio. Reestablecer nuevas bases de nuestro matrimonio. Y quiero que escuche eso. Quiero que vea dos textos que voy a ponerle ahí. Dos textos. El primero, Efesios 5:22. Las casadas, ¿cómo deben estar? Sujetas a su marido. Ahora, cada vez que yo predico esto, digo lo mismo. Esta es una moneda de dos caras. De dos. No de un solo lado, de dos. Las casadas deben sujetarse a sus maridos. El versículo 25 dice, los maridos deben amar a sus mujeres. Es una moneda de dos caras. El hombre que no ama a su mujer no le puede exigir que se someta. Y la mujer que no se somete a su marido no le puede exigir que lo ame. Esta es una moneda de dos caras. ¿Ok? Entonces, eso es uno. Número dos, esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Dios no le está diciendo, mira, si quieres, ámala, pues, aunque sea un poquito. No dice eso, dice, ámala. Señor, pero es que vivir con esta mujer es un sacrificio. Ámala. Ámala. Es un mandamiento. Ahora, fíjate las encuestas que te voy a leer. Y siempre uso Estados Unidos porque es un amplio espectro, ¿verdad? Espectrum de, de muestreo, porque son 300 y pico de millones de gente. Fíjate, el 96%, 96% de todos los americanos se van a casar. Ellos se quieren casar, los jóvenes quieren casarse. 38% de ese 96% se van a divorciar. Eso dicen las estadísticas. Incluyendo cristianos. 38% se van a divorciar. Escuche la otra. El 79% de ese 38% se van a volver a casar. ¿Ok? Se van a volver a casar. Y el 44% de ellos se van a divorciar la segunda vez. Dígame usted si no conoce personas que se han divorciado dos veces. Ahora, Estados Unidos pues tiene la tasa de divorcio más alta del mundo. Muy pocas personas están tratando de hacer algo por esta epidemia del divorcio. Cuando yo digo de que necesitamos restablecer nuevas bases, hermano, es porque vivimos en la época del yo. Es el deseo de ponerme yo primero. Es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Yo peleo por mi derecho, ella pelea por lo de ella. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, ella quiere que se hagan a la manera de ella. Este es un pleito que nos manejamos en esta sociedad que es interminable. Tengo que hacer lo mejor para mí, lo que me conviene. Enfocarnos en nosotros mismos. Ahora, muchas personas piensan que divorciándose van a resolver el problema. Está comprobado, fíjate, hermano, pero comprobado que el divorcio no funciona. Estoy hablando, no tal vez a niveles generales, ¿verdad? Pero en un 80% el divorcio no es la solución. ¿Por qué razón? Porque de ese montón de gente, el 80% se va a divorciar la segunda vez. Entonces, el problema no es salirte de aquí pensando que la próxima mujer o el próximo hombre te va a salir bien. No, si el problema lo andamos llevando dentro de nosotros mismos. Ese es el asunto. El problema es que usted piensa, yo me divorcio, ay, entonces sí, ya voy a estar bien. No es eso, porque es la actitud que andamos llevando en el corazón. Y con la siguiente persona va a pasar lo mismo. Está comprobadísimo por los últimos 50, 60 años. Un estudio de 10 años de parejas divorciadas en California descubrió que solamente el 10% de los excónyuges, 10%, dijeron que habían mejorado su vida. 10%. Que habían mejorado su vida. 100 de cada 1000. 1 de cada 10. 1 de cada 10 parejas que se divorciaron, solamente una dijo, yo mejoré mi vida cuando me divorcié. Una. Las otras 9, fue el mismo desastre que le pasó con su otra mujer, fue el mismo desastre que le pasó con su otro hombre. La revista Newsweek escribió las siguientes palabras. El paisaje está lleno de víctimas de la epidemia de divorcios. Escucha esto. Ex esposas que crían a sus hijos solas. Ex maridos que intentan comenzar una nueva vida y ser buenos padres para los hijos que dejaron con la ex. Tratando de formar una nueva familia y de criar a los nuevos hijos que van a nacer en ese nuevo matrimonio. ¿Cómo puede una persona ser un buen padre para los hijos que dejó con la otra mujer y ser un buen padre con los hijos que tiene ahora? ¿Sabe qué es lo que se está creando? Una epidemia, un caos, una crisis terrible es lo que está pasando. Y nadie está haciendo nada. Es una cultura terrible en la que hemos caído. Hasta el grado que hay mucha gente hoy en día que dice, yo prefiero mejor no casarme. ¿Qué es eso? Cuando alguien dice, yo prefiero no casarme, te voy a decir qué es eso. Es la esencia del egoísmo. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, yo prefiero no casarme porque yo quiero que las cosas sean como yo digo. My way or no way, José. Ahora, quiero decirle algo más. ¿Por qué se mueren los matrimonios? Bueno, ¿por qué se mueren? La respuesta es que no estamos preparados para las tormentas que se presentan en la vida. Y póngame atención a esta comparación que te voy a hacer. O sea, tal vez le voy a hacer la pregunta al revés. Fíjate, ¿por qué algunos matrimonios perduran? Piensa en esto que te voy a decir. Es que, hermano, es interesantísimo. ¿Usted cree que los matrimonios que perduran es porque no tienen problemas? Fíjate, los matrimonios que se mueren tienen problemas. Los matrimonios que perduran también tienen problemas. Y entonces, pues, si los dos tienen problemas, ¿cuál es la diferencia? Es la manera como nosotros concebimos el matrimonio. Es la manera como lo concebimos. Yo le he dicho a usted en este púlpito, a mí no se me cruza la idea de divorciarme. Y no tengo un matrimonio perfecto. Yo digo las cosas aquí como son, simple y sencillamente. ¿Okay? Todos los matrimonios tenemos dificultades. Yo no quiero, alguien me dijo a mí que yo satanizaba el matrimonio. Y dije yo, póngase usted un ratito en mi lugar y entonces platicamos, chive, ahorita no me diga nada. Pero la situación es así, la vida es así, ¿ok? Pero cuando yo hablo de mi base fundamental de matrimonio, es cuando yo me casé, yo le prometí a Dios y le prometí a los testigos que estaban ahí, que era un gran montón, casarme con ella para toda la vida. Y entonces, ¿ahora qué? Me la soplo. Así sencillo. Yo no le voy a venir a hablar aquí, ay, no, hermano, como escucho tantos pastores que dicen tantas cosas, yo digo, ay, Dios mío, ayúdalo. No, la realidad es esa. Esa es la realidad. ¿Ok? Yo he cambiado, ella ha cambiado. Los dos hemos cambiado, en todo sentido. Uno se redescubre en el camino. Y cada vez va, y algunos aprendemos mañas en el camino, fuera de lugar. Es así. Pero, como la base fundamental es estar juntos, ¿cuál es el problema? No vivimos como perros y gatos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso ofrece un desgaste emocional, físico y espiritual que de ahí no se va a poder levantar. Entonces hay que llevar la fiesta en paz. Pero el matrimonio es así. Yo digo que sí, ella dice que no. Yo digo blanco, ella dice negro. Yo digo tengo calor, ella dice tengo frío. O sea, la onda es siempre llevar. Yo siempre he dicho que el sexto sentido es la mujer, sentido contrario. Pero ese es el asunto. ¿Y qué vamos a hacer? Así son las cosas. Hace unos días estábamos, el aniversario era de bodas y me habló por teléfono mi mamá y me dice, aniversario de bodas de ustedes, sí. ¿Verdad que fueron a un restaurante? Le digo, sí. Y el restaurante le escogió a tu esposa, ¿verdad? Le digo, sí. Y la comida que la escogió también, ¿verdad? Sí, ya sabía yo. Dice, a mí eso no me molesta. En absoluto me molesta, no me fastidia para nada. ¿Por qué? Porque yo entiendo cómo son las cosas. Es el cumpleaños de ella. ¿Dónde quiere comer? Quiere ir a comer a un restaurante que está a 110 kilómetros de aquí, al otro lado, en la frontera, allá en Bellingham. A un restaurante mexicano, en el que sirven frijoles y arroz, porque en todos los restaurantes mexicanos te dan frijoles y arroz. En todos. Yo, por mi parte, yo tengo un 7-Eleven que está como a 3-4 bloques de mi casa. A mí me da igual ir a comerme de esas cositas que ven, me da igual. Pero es el cumpleaños de ella, es el aniversario de ella, es lo que quiere ella. Yo, mija, yo estoy aquí a la orden tuya, ¿verdad? Tú dime, mija, yo te llevo. A mí esas cosas no me molestan. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar la fiesta en paz. ¿Me explico? Yo me preparo mentalmente 3 meses antes, ¿verdad? Le pido a la Santa Trinidad, al Padre, Hijo, Espíritu de Dios, que me ayuden, ¿verdad?, con toda esta situación, con la paciencia. Yo de manejar, no me hable de ir al otro lado, porque... Pero yo hago. A mí no me gustan los mariscos. Es decir, ¿cómo? Si hay, ¿cómo? Pero de que yo voy a decir, yo quiero marisco, así como el pastor Emerson, ¿verdad?, que si no se muere, No, yo no, a mí los mariscos ni me van ni me vienen, los mariscos a mí. Pero ella sí, ella come mariscos ese. Es más, fíjate, yo le he dicho a mi esposa en fechas especiales de ella, ¿querés flores o querés una langosta? Me dijo, ni me preguntes, dame la langosta. ¿Me explico? Así es la cosa. A mí esas cosas no me molestan. Okay, pero yo me he mentalizado que el matrimonio nuestro no es de corto plazo. Que va a pasar de todo. Yo me he mentalizado en eso, que va a pasar de todo. Pero yo tengo aquí, amén, esa es la situación. Por eso yo estoy hablando de restablecer una nueva base del matrimonio. Porque ya le estoy diciendo, el divorcio no es la solución. Si todos los que se volvieron a divorciar, el 90%, los que se divorcian una vez, se vuelven a divorciar. ¿Por qué? Porque es ponerse en una situación. Y no me venga a decir que usted va a ser un gran papá para los hijos que ha dejado. No es cierto. No es cierto. Ningún dinero, ningún cheque, ninguna transferencia va a hacer que los hijos reciban el cariño y el amor de un padre que está presente. Nunca. Entonces lo que usted está haciendo es poniéndose en una posición tan difícil y tan complicada de decir, bueno, quiero ser padre de aquellos, pero la distancia no me deja, quiero ser padre de estos que están aquí, pero como el 90% de esos matrimonios se vuelven a divorciar, quiere decir que aquellos se quedaron sin papá y estos están en medio de conflictos entre el papá, el esposo y la esposa. Porque acuérdese que ningún divorcio comienza de la noche para la mañana, y toma tiempo. Estas cosas. Entonces, no es la solución. ¿Por qué se mueren? No estamos preparados para enfrentar la cultura diferente a la nuestra. No estamos preparados para enfrentar las crisis que se nos presentan en el matrimonio, ni para enfrentar los cambios que se presentan. Cultura, crisis, cambios, estas cosas sacuden el matrimonio, a menos que estemos preparados para ellos. Fíjate que los problemas... la presión de los problemas hoy en día, por ejemplo, fíjate, mira la diferencia de culturas. En estos días hay un problema financiero, ya la mujer está pensando, ¿verdad?, que el hombre no sirve, que no es capaz de sostener el hogar, que tengo que ver qué es lo que hago yo para salir adelante. Entonces lo que sucede es una separación. Piense usted en la generación de hace 40 años. Cuando había una presión económica, la pareja se unía más y buscaba la forma de cómo juntos salir adelante. Era esa mentalidad que tenían aquellas mujercitas que donde comen dos, comen tres. Donde comen tres, comen cuatro. No, mijo, mire, vamos a salir adelante, yo voy a ver qué hago por aquí, usted salga. Pero había unidad en ese entonces. Hoy no, como vivimos en la cultura del yo, en la cultura de mi espacio, de mi manera de pensar y de hacer las cosas, y de las cosas que yo quiero hacer. Y la otra persona, porque los tiempos, por los porteros tiempos, habrán personas amadoras de sí mismo, entonces lo que levantamos es un muro más grande que el que quiere levantar Trump ahí en la frontera. Esta parte de aquí soy yo y de aquí para allá sos tú. Eso, amigo, es la frontera entre Palestina e Israel. De aquí para acá es una cosa, de aquí para allá es otra. Entonces, hay separación. ¿Cómo puede una familia cristiana funcionar de esa manera? Si lo que tenemos en la cabeza es que cualquier cosita, yo agarro... Esas parejas, como un día que me dijo una señora, que el marido le decía, un día de esto no vas a encontrar mi ropa. Un día de esto vas a ver que yo me voy a llevar mis cosas. Un día de esto... No... ¿Y usted quiere sostener así su matrimonio amenazando a su mujer que se va a ir? ¿Se le hace cristiano a usted eso? Y algunas veces, hermano, que me hubiera gustado escribirlo acá, falta de pensamiento civilizado. Es decir, no es necesario ponernos en una posición como esa. Somos cristianos, somos hijos de Dios. La Biblia dice que Dios hace esta ley, la palabra del Señor, hace sabio al sencillo. Nuestras dificultades y nuestras diferencias, sentémonos, tratemos por lo menos de resolver las cosas. Por lo menos tratemos. Y yo, que soy demasiado práctico en mi manera de ver este tipo de situaciones, yo entiendo y reconozco que hay relaciones que no van a funcionar ni aunque uno sea de Marte y el otro sea de Venus, como dicen los libros. Es por demás. Eso es por Dios. Yo, Yo me conozco. Yo sé. Es por demás. Hay ciertas relaciones que no van a funcionar jamás en la vida. ¿Por qué, pastor? Because some people never change. Porque algunas personas nunca cambian. Algunas personas, en primer lugar, no se quieren acercar a Dios. Y cuando no se quiere acercar a Dios, una persona, ayer le decía a alguien, ayer le decía, es que mira, mientras no te acerques al Señor, no vas a resolver nada. Mientras no te acerques a Dios, no vas a resolver nada. Imposible. La distancia que hay entre Dios y nosotros es tan fundamental. Por eso comencé el mensaje diciendo la necesidad y la importancia de buscar a Dios en oración every single day, todos los santos días. Cada día la palabra del Señor, el Evangelio, la iglesia, esa es nuestra vida, amados míos. Esa es nuestra vida. La iglesia, el Evangelio, las cosas del Señor, las cosas de Dios. Eso es lo que nos mueve. Tenemos un proyecto por el cual vivir. Yo quiero ser parte de ese proyecto. Yo quiero echarle todas las ganas. Y eso no es. Nosotros no participamos de muchas cosas del mundo. Nuestra manera de pensar va de acuerdo a la palabra del Señor. Y no vamos a cambiar un ápice de lo que nosotros creemos y pensamos. Pero vivir en una sociedad como la que vivimos ahora es complicadísimo. Hermano, en su trabajo hacen fiestas, hacen reuniones, hacen cosas. Hay cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen. Nadie le va a prohibir que lo haga. Pero hay cosas que no. Hay lugar donde su marido no puede estar. Hay lugar donde su mujer no puede estar. Una pareja se fueron a una fiesta de la empresa. Y la señora es alegre, pues. O sea, señora, que nomás un poquito de música, ya están. En la iglesia están levantando las manos, pero no vayan a estar en un lugar de eso, que un poquito de música, ya como que son mazacuatas, macheteadas, ¿verdad? Y bueno, pues, dígame usted, y el hombre estaba sentado ahí con unas personas y alguien llegó a sacar a la señora a bailar. Y la señora dice que volvió a ver al señor y le dijo, ay, ¿me das permiso? Y dice que el hombre solo se le quedó viendo nomás y le dijo, pues, ay, mire usted. Chulo, ¿verdad? Entonces ya le digo, solamente una, le dijo. Vaya, se fue la señora. Al rato vino un muchacho que trabaja con él a decirle, mire, don fulano, yo creo que usted debería de ir a ver, le dijo, allá la vueltecita, ¿verdad? Sí, a la señora se había tomado una cerveza, se había echado no sé qué 8 cuartos, y usted sabe cómo se ponen. Ya estaba bailando, levantándose el vestido. Es que se ponen locas las viejas, pues. Entonces, y que ella, y que aquí, y que allá. Momento. ¿Qué andas haciendo metido en un lugar donde no debes, hombre? ¿Qué andas haciendo? Metido en un lugar. Porque mire, hermano, los hombres somos tremendos. Pero, hay dos tipos de mujeres que hacen que los hombres seamos tremendos. Una es aquella mujer que lo permite. Porque ningún hombre va a llegar más allá de lo que una mujer lo permite. Y cuando hay viejas, perdón, señoras, perdón. Cuando hay señoras que son, que risa barata y que risas alegres y que no sé qué y que no sé cuándo. Y que les gusta estar tomando con otros hombres. Son mujeres que permiten que los hombres les falten el respeto. Esas mujeres hacen que los hombres sean tremendos. Y segundo lugar, las que les gustan. Porque hay mujeres que les gustan, hay mujeres que tienen su marido, pero no están tranquilas con su casa. Siempre quieren andar en otros lados y saliendo con otras amistades y con otras amigas, haciendo cosas en otros lados que no deben. Es decir, nosotros los cristianos tenemos que entender que tenemos boundaries, tenemos fronteras. Especialmente sabiendo del mundo del que venimos. Sabiendo del mundo del que venimos. Yo conozco a una persona, ya no es joven, ya está señor. Este hombre salió, pero hermano, no tenía nada. Pero Dios lo comenzó a bendecir, lo bendijo tanto, puso su empresa. Pero fíjate que le cayó mal la prosperidad. Le cayó malísima, prosperó tanto, el hombre se metió a las drogas. Un día en una fiesta con unos diputados y no sé qué ocho cuartos más, ahí comenzó su camino de destrucción en la droga. Lo perdió todo, este hombre, lo perdió todo. Bueno, pasaron unos años, se arrepintió, volvió a los caminos del Señor y comenzó de cero. Me manda la esposa unas fotos hace unos días porque ya están prosperando otra vez en una fiesta. Yo dije, ah, Dios mío, ¿qué le dije hace un rato? Some people never change. Algunas personas nunca cambian. Nunca cambian. Hay gente que le pican los pies por buscarle tres patas al gato. Van a escuchar 1,500,000 sermones y van a seguir viviendo y actuando lo que son. Porque mientras no se le permita al Espíritu Santo entrar a la vida y transformar la vida desde adentro hacia afuera, cambiar el corazón para vivir una vida como Dios quiere, no se puede. No se puede, hermano. Es por demás, no se puede. Usted dice, no, pero si es que son muy cuadrados en la iglesia. No se trata, mijo, si no es ni cuadrados, ni cubos, ni redondos. No, no se trata de eso. Son principios. ¿Por qué? Porque este mundo es malo. Este mundo es malo, hermano. Aquí, mire, pasa. Y otra cosa más, para cometer un error, hermano, para cometer un pecado, se requiere nomás de un pequeño errorcito, de una pequeña situación fuera de lugar, un rato, y te vas a arrepentir el resto de tus días. El resto de tus días. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? La familia está en crisis, pero ¿cómo podemos nosotros manejar la situación de esta manera? ¿Cómo podemos? ¿Cómo salimos de donde estamos? Necesitamos de la mano de Dios en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos de la mano del Señor. Y repito, divorcio, de acuerdo a lo que hemos visto, no es la solución. Si la mera solución está en que busquemos al Señor de todo corazón, en que busquemos a Dios con todo el alma. Yo le decía a una persona el día de ayer, conversando, le digo, bueno, si el hombre quiere divorciarse, si el hombre se quiere separar y todo, ahí déjelo a él, pues que haga lo que él quiera. Usted como creyente no haga nada. Usted no quiere salirse de la relación. Usted no anda buscando marido. Usted no anda buscando... Pues ahí déjelo a él, que haga todo él. Ya el día, cuando sucedan todas las cosas, usted va a tener el alma tranquila, que usted no movió ni un solo dedo. Fue él. Hay cosas que son así, lastimosamente. Hermanos, agarrémonos fuertemente de la mano de Dios. Por eso yo le insisto en eso. Mira, amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, comprométase con el reino, hermano. Comprométase con el reino, métase, demuestre su fe, demuestre su cristianismo, demuestre sus principios, demuestre lo que usted cree en el Señor, que sus amistades sepan que usted es cristiano, que sepan eso. Estaba escuchando un valiente testimonio que me estaba contando Noel, tu cuñado, ¿verdad?, el hermano de Evita, de cómo este hombre estuvo tan metido, disculpe que ponga este ejemplo, Evita, que estaba tan metido en la droga hace un tiempo, pero que Dios lo rescató de ahí. El Señor lo rescató de la droga. Y dice que a la vuelta de unos años, los amigos lo veían y le decían, mira, vamos a una cerveza. No, yo no hago ya esas cosas, yo soy cristiano. Se burlaban de él. Y le decían, a vos te lavaron ya la cabeza y también el corazón, y ojalá que tú también puedas hacer lo mismo. ¿Qué cuesta decir, no, mire, somos cristianos y ya no hacemos esas cosas? ¿No sabe qué es lo que hacen algunos cristianos? Buscarse a otros cristianos que hacen lo mismo. Buscarse a otros creyentes que hacen lo mismo. Eche un vistazo cuál es su círculo. Eche un vistazo cuáles son las personas cercanas a usted. Y se va a dar cuenta que hay gente que piensa como usted y hacen las cosas que hace usted. Cuando lo que nos está enseñando la palabra del Señor, lo vimos desde el principio, dice, aléjate de esta clase de personas, lo dice la palabra. Pero nosotros no, buscamos acercarnos más a esta gente. ¿Por qué? Porque queremos seguir en ese mismo círculo vicioso. ¿Y por qué, pastor? Por lo que te dije hace un rato, some people never change. Algunas personas nunca cambian. Nunca cambian. Porque para que haya un cambio sustancial, es necesario cambiar la naturaleza del individuo. Fíjate. Porque mire, hermano, yo me puedo comprar un cerdo y lavarlo, bañarlo bien, echarle algunos de mis perfumitos ricos que tengo ahí que no le gustan al hoc, ponerle una chonga bien bonita, un moño. Moño, pues, hombre. Ok, lo que sea. Es más, un corbatín le puedo poner. Y poner bien bonito ahí le pongo porky. ¿Verdad? Cerdo. Pero, eso sí, bien lavadito. Un corbatín. Un pañuelito de un lado. Y todos diríamos, qué cerdo más bonito que está. ¡Ay! Pero nomás le suelte la cuerda, mi hermano. ¿A dónde va a ir a parar? Ese es el problema. Entonces, mientras no se le cambie la naturaleza, seguirá siendo cerdo. Seguirá metido en el fango, porque esa es su naturaleza. Y para poder vivir en este mundo en el que vivimos ahora, amados míos, es necesario cambiar la naturaleza. Es necesario, como dice la Escritura, nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por este día domingo que nos has regalado. El último domingo de este sexto mes del año. Gracias, Padre Santo, por permitirnos haber llegado a la mitad de este año 2019. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, honramos tu nombre. Y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, perdona nuestros pecados. Queremos hacer las cosas bien, Señor. Muéstranos tus caminos, tu voluntad. ¿Qué son los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida? Estamos viviendo tiempos difíciles, como dice tu palabra. Familias están en crisis. Los divorcios son una epidemia en nuestro alrededor, Padre Santo. Ayúdanos, Padre querido. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Hacer los cambios necesarios como familia, que los hombres podamos retomar ese sacerdocio espiritual en nuestros hogares, que podamos reevaluar nuestros matrimonios y tomar las decisiones necesarias, honrar esa promesa que hicimos hasta que la muerte nos separe. Señor, sabemos que es tan complicado y tan difícil, por eso pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Por eso pedimos tu ayuda, Señor. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin dar la oportunidad a aquellas personas que no conocen a Jesús, que puedan entregarle su vida al Señor y puedan recibir a Cristo como el Salvador de sus vidas. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que nunca antes haya recibido a Jesús, pero quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, le invito para que levante su mano, se ponga de pie, entréguele su vida a Dios. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Señor, en esta noche estamos familias representadas en todo sentido en tu casa. Ponemos a nuestras familias en tus manos, Padre Santo. A nuestros hijos los ponemos en tus manos, nuestros matrimonios los ponemos en tus manos preciosas, tus manos gloriosas. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Guárdanos del mal, apártanos del peligro. Cambia, Señor, todas aquellas cosas en nuestro ser que tú quieres que cambiemos, de tal manera que podamos hacer tu voluntad. Bendícenos en nuestra entrada, en nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos, hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados
me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.